Bueno, continuando con el tema de las elecciones de Estados Unidos, es válido preguntarse por qué finalmente se da la renuncia de Joe Biden. ¿Qué se da? Yo creo que, además del tema de salud, yo decía que si uno veía las encuestas, no es que estaba todo perdido, no es que ya él estaba a una distancia insalvable de Donald Trump. Más bien es que se dieron otros factores, se sumaron distintos factores que ya daban por un hecho la necesidad de que Donald Trump no continuara en la carrera. Entonces, en este caso, la cuestión principal es que el partido ya estaba por encima de Donald Trump en términos de las encuestas, sobre todo en los escenarios de batalla que definen la elección. El caso de Pensilvania, por ejemplo. Recuerden que yo en un momento dije que en estos estados todavía los candidatos demócratas a senador estaban por encima de los republicanos, lo que decía que, bueno, aquí hay, desde el punto de vista partidario, todavía hay una oportunidad. Pero en el caso de las presidenciales, Trump superaba al candidato Joe Biden, y por eso entonces ahí está el primer factor. Esta candidatura de Joe Biden en esos estados de batalla no superaba al partido. Lo segundo es que la base del Partido Demócrata había perdido ánimo, había perdido fuerza, porque ver a tu candidato en esas condiciones de salud y como lo vieron en el debate y luego como lo vieron en otras intervenciones, obviamente que genera un desánimo en quienes se suponen que deben movilizar los votos. Entonces, para poder unificar el progresismo en Estados Unidos, para poder activarlo, movilizarlo, mantener el ritmo de recaudaciones, no se podía hacer con Joe Biden. Se necesitaba otro candidato o candidata. Porque esas voces, sobre todo del entretenimiento y de los medios de comunicación, voces normalmente demócratas, que comenzaron a decir que entendían que Biden debía salir, como es el caso de George Clooney, que fue uno de los mayores recaudadores de Joe Biden en las elecciones del 20 y ahora también en las elecciones del 24. Bueno, pues eso genera un desánimo de la base más liberal, más progresista de los Estados Unidos. Y sobre todo de estados clave en las recaudaciones, como es el caso de California. Que no hay duda de que los votos electorales de California van a ir al candidato o candidata demócrata, sea cual sea. Pero el desánimo en las recaudaciones genera impacto, entonces, un impacto negativo en los demás estados que hay que luchar. Y en tercer lugar, también está un tema de la dinámica y la mística que requiere una campaña política, una candidatura, para obtener el triunfo. Que si se iba a la discusión constante de si Biden estaba en condiciones o no de ser el presidente, pues lo que iba a llevar al Partido Demócrata y a esa candidatura a una actitud constantemente defensiva. Y eso en realidad les restaba en términos del mensaje que debían llevar para unificar el voto alrededor de ellos. Y ojo, yo pienso que aún así, aún en esas condiciones, Biden podía obtener el voto popular y no ganar las elecciones de los colegios electorales. Y que quizás lo que íbamos a ver en el en noviembre del 2024, el día de las elecciones, era una alta abstención en Estados Unidos por el desánimo que generan dos casi octogenarios presentándose una campaña a ver cuál de los dos está en mejor condición de salud para ser presidente. Eso iba a generar un gran desánimo. Pero ahora, con una inyección de jovialidad y de frescura en la candidatura demócrata, yo creo que el panorama cambia. No digo todavía que el triunfo sea demócrata, pero sí hay una oportunidad que antes no existía. Que antes con Joe Biden definitivamente no iba a estar. Ahora bien, en el caso de Donald Trump, creo que cometió un grave error en su forma de responder ayer al anuncio de la salida de Joe Biden de la candidatura. Y eso me hace pensar que en la candidatura, en la campaña de Donald Trump, había dos líneas de pensamiento. Una, que entendía mejor mantener a Joe Biden, disculpen, en la candidatura, porque era un triunfo más seguro para Donald Trump. Y otra, que entendía que era mejor que saliera Biden para ganar ahora ese espacio y generar dentro del Partido Demócrata una cierta crisis de quién iba a ser el sucesor o la sucesora. Y creo que Donald Trump apostó a lo segundo, porque ayer, cuando se da el anuncio, su reacción fue muy violenta en su red social, que se llama Truth Social. Recuerden que Donald Trump fue suspendido de Twitter cuando los sucesos del Capitolio, y desde entonces, aunque volvió cuando Elon Musk compró la compañía, volvió su cuenta a funcionar, él publica todo en Truth Social, que fue la alternativa que él creó, una alternativa a Twitter, ahora X. Y se pasó ayer el día entero Donald Trump publicando con acusaciones a Biden, diciendo que es, con esto ya se dan cuenta que en realidad él nunca estuvo en condiciones de ser el presidente. Incluso ahora habla de que deben ser investigados los médicos que certificaron que sí, que en su momento dijeron que él estaba en condiciones de salud óptimas. Habla también de cuestionamientos al partido, a diferentes figuras. Y yo creo que eso es un error, porque luego del atentado, del atentado contra Donald Trump, él recibió del Partido Demócrata una actitud, digamos, de respeto, de que era un hecho que era inaceptable, una violencia política inaceptable, y que Estados Unidos podía ser mejor de ahí. Y Trump tomó ese momento, aprovechó ese momento, y lo que él hizo en la convención del Partido Republicano fue presentar un discurso de presunta unidad nacional, que cuando lo comentamos aquí decíamos, bueno, el discurso duró una hora y media, pero solamente 15 minutos fueron de ese llamado a la unidad. Bueno, pues lo que quedaba, lo que pudo haber generado ese discurso, se fue por la borda ayer. Porque aquí no hay por parte de Trump ningún tipo de interés de generar unidad nacional en torno a su figura, o de que él pueda captar votantes independientes, indecisos e incluso algunos demócratas que no estaban muy contentos con la candidatura de Biden. Bueno, pues ninguno de ellos se van a ir ahora a apoyar a Donald Trump. Un factor que en los estados en batalla, los estados púrpura, pues es muy relevante, porque esos estados son tienen esa categoría de que no están en cada elección, no tienen una decisión clara para cada elección, precisamente porque tienen un conjunto de votantes que se pueden mover hacia un lado o hacia otro dependiendo de la situación política del momento y del mensaje que se les haga llegar. Entonces, pienso que este mensaje que Trump ha tomado desde ayer, que también lo tomó su candidato vicepresidencial J.D. Vance, pues desdice de esa estrategia de captar suficientes votantes indecisos para asegurar el triunfo en las urnas el 5 de noviembre. Y en realidad es el retorno de Trump a su naturalidad, a su forma de ser normal. Porque ese discurso combativo que polariza fuertemente el espectro político ha sido su clave para animar su base, y fue lo que le permitió obtener el triunfo en el 2016. Yo lo que pienso es que para este caso en el 2024, Trump ya es conocido. En el 2016 tenía un discurso, pero no había tenido nunca la oportunidad de ser presidente. Y ahora una parte importante del votante estadounidense comprende con claridad el riesgo al que se está enfrentando si Donald Trump obtiene la presidencia. Y ahí hay otra oportunidad para el Partido Demócrata de generar o propiciar una campaña que sea anti-Trump, que sea, no es un asunto de si debe ganar Kamala Harris o quien sea que termine siendo, sigo pensando que va a ser Kamala, sino más bien de evitar a toda costa que Trump vuelva a ser el presidente de Estados Unidos. Y basta con ver lo que ha sucedido en otros países, lo que sucedió recientemente en Francia, por ejemplo, que en una primera vuelta el extremo de la derecha se impone primero en las elecciones de la Unión Europea. Luego se impone en la primera vuelta de esas elecciones adelantadas que llamó Macron, pero el riesgo de que pudieran convertirse en el gobierno de Francia lleva al resto del espectro político a unificarse en contra de ellos, en contra de la derecha. Y este pudiera ser el caso en Estados Unidos, donde el resto de los que no ven con buenos ojos a Trump, aunque en principio no tengan razones para ponerse de acuerdo, pues que lo hagan. Y ahí hay senadores independientes como Mankin, que reiteró su apoyo a la candidatura demócrata. Está el caso también de la postura más conservadora, o digamos más bien más neutral, de Mitt Romney, que fue candidato presidencial republicano y hoy es senador por Utah. El mensaje de él fue más de brindarle un respaldo a la decisión de Biden, aplaudirla, más que atacarla. Y es un republicano. Tanto es así que antes de que sucediera todo esto, Aaron Sorkin, que es un destacado guionista, escribió The West Wing, la serie de West Wing, The Newsroom también y otras más, y ha sido demócrata siempre, él en un artículo de opinión en el New York Times decía que la opción ideal para contrarrestar a Trump era que Mitt Romney asumiera la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Lo que parece un absurdo, pero en realidad tiene un razonamiento, que es quitarle votos republicanos a Trump y obtener el apoyo demócrata para evitar que Trump fuera el presidente. Pero cuando se dio ayer ya la renuncia de Joe Biden y se vio el respaldo a Kamala Harris, Aaron Sorkin se aseguró de decir, no, yo retiro lo que dije con Romney y estoy de acuerdo con que sea Kamala Harris. Que a propósito de Aaron Sorkin y de las series, hay que reconocer que este último mes de la campaña electoral de Estados Unidos ha sido una combinación entre The West Wing, House of Cards y un poco de la serie VIP también, que es de la candidata de la vicepresidenta, en este caso la serie con la actriz que estuvo también en Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus. Y son cuestiones inesperadas que todavía pueden darse otras más en este proceso. No sabemos lo que pueda suceder en lo que resta del proceso electoral. Habrá que ver, primero, si la convención demócrata del mes próximo, que es en Chicago, termina siendo exitosa. Termina siendo exitosa, recordando el antecedente de la última vez que se hizo en Chicago, que también fue con una renuncia de Lyndon Johnson, con un incertidumbre de quién iba a ser candidato. Habían también asesinado a Robert Kennedy y con un entorno, un contexto también geopolítico y hasta económico de situaciones difíciles y cuestionables. Entonces hay que ver primero si Chicago va a ser una cita exitosa para los demócratas. Y luego está que si es Kamala Harris, ¿quién le va a acompañar en la boleta? ¿Quién le va a acompañar en la boleta? Si será el gobernador de California, si finalmente será Pete Buttigieg, que está el secretario de Transporte ahora mismo. También fue precandidato presidencial en algún momento en el 2020, para las elecciones del 2020. O sea, hay aquí muchas cuestiones que ajustar, que pudieran generar viento de cola para el Partido Demócrata o que finalmente se defina la elección prácticamente de manera anticipada. Y quedará el cuestionamiento de qué pasará entonces con el Congreso, porque en noviembre se va a elegir un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Representantes. Y el otro gran riesgo del Partido Demócrata es otorgarle una supermayoría a los republicanos si no se ponen de acuerdo, si no articulan una buena campaña, y que esa supermayoría sirva luego a Trump siendo presidente y que le permita a él avanzar una agenda sobre la que ya he comentado, que es Proyecto 2025, que es una agenda bastante conservadora. Bastante conservadora. Y que pudiera cambiar para siempre el destino de los Estados Unidos. Eso hay que verlo. Ese documento que tiene como 900 páginas, el de Proyecto 2025, hay que leerlo detenidamente. No es que Trump haya asumido ya ese como su plan de gobierno, pero mucho de lo que está en las propuestas de Donald Trump proviene de ahí, porque al final de cuentas son muchos de los principales pensadores del Partido Republicano. Y uno, más allá de ver solamente lo que piensa y dice Donald Trump o lo que ha hecho, hay que ver también qué piensa, dice y ha hecho el entorno que le ha acompañado en todo esto, que le apoya y que le va a acompañar si él es el presidente. Entonces sigue siendo interesante el panorama en Estados Unidos y en la medida en que los acontecimientos se van desarrollando, de seguro que seguiremos comentando sobre eso. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y a la vuelta, Irving Vargas.